El padre Guille marcó y Elías Cisternas marcó tu semana. Nuestro espacio para la reflexión.
Buenas, buenas. Sí. Venimos a marcar un poco tu semana porque arranca un nuevo capítulo de Marcó tu semana. Y bueno, Guille, estás estrenando un nuevo host, presentador, veo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Elías? Muy contento de que retomemos estos podcasts que hacíamos con Fede Cabanillas. Ahora nosotros tenemos con Fede otro formato. Estamos en Infobae para que aquel que quiera escucharlo. Se llama Entre el Cielo y la Tierra. Entran a Infobae, sección de podcast.
Sí, y conozco ese formato. Como 10 años estuvimos en Radio Rivadavia haciéndolo junto. Me suena. Sí, así que sí, se pueden sumar a ir
es
a ver.
Es un viejo programa de radio, así el nombre, es. Que hacíamos en Radio Rivadavia con vos y con Max Fumarelli. Y bueno, quisimos darle ese nombre. Ese podcast es de teología, así que ahí hablamos realmente de teología. Acá vamos a empezar otro formato que es algunas entrevistas sobre temas variados de todo tipo, no solamente religiosos, y que creo que son de sumo interés. Por lo menos son conversaciones que yo tengo con personas que conozco, que como me pasó con lo del Papa, digo, che, qué lindo sería que la gente escuche esto que estamos hablando, ¿no?
Así es, y hablando de que la gente escuche, ¿no? Para ir entrando un poco en tema, sin spoilear a quién vas a entrevistar ahora en un rato, me gustaría hablar un poco de bueno, yo te voy a tirar una palabra que es NFT, ¿no? Vos buscás la definición en cualquier lado, googleás y buscás NFT y te dice que es un activo digital, ¿no? Y cuando venía caminando acá para nuestro estudio casero, ¿no? Para grabar estos hermosos podcasts, estaba pensando en los valores, ¿no? Es decir, quería hablarlo con vos, ¿no? Es decir, porque tenemos muchos planos, ¿no? En el plano terrenal, una persona supuestamente tiene valor, si lo enfocamos del lado liberal, a una persona que tiene plata, tiene dinero, tiene buena, o sea, tiene poder, tiene buena imagen. Pero hay otro plano, que es el plano espiritual, ¿no? Y me gustaría como charlar un poco eso con vos antes de ya ir en profundidad al tema, ¿no? ¿Cómo hago yo para tener más valor en lo espiritual?
Y bueno, me parece que ahí tiene que entra todo un mundo que es el mundo de lo moral, ¿no? Para tener valor. El que me ama, dice Jesús, es el que cumple mi palabra, ¿no? A veces por ahí nos queda como el valor, viste, solamente en que es verdad que somos valiosos para Dios, todo ser humano es valioso, aún el que está más equivocado, aún el que hace el mal, Dios lo sostiene en la existencia y eso es un misterio. Pero a mí me parece que es interesante esto, ¿no? Cada uno de nosotros tiene algo, una capacidad. Dios no hace basura, no hay nadie que no tenga como algo que pueda aportar al mundo. Y el ejemplo de la persona con la que vamos a hablar es justamente alguien que pudo hacer una conjunción de sus valores y también de sus posibilidades de hacer cosas con mundos tan distintos como es el mundo de la naturaleza y también el mundo de lo virtual, ¿no? El mundo de lo real, muy real, que es poner las manos en la tierra, y también el mundo de lo virtual, porque estaba preparado para eso, y bueno, fue capaz de hacer una síntesis de esto, ¿no? Yo creo que el valor tiene que ver con eso. Bueno, ¿cuál es tu síntesis? ¿Cuál es la aportación que vos querés dejar? ¿Cuáles son las cosas buenas que Dios te regaló? ¿Cuáles son tus capacidades? Bueno, y en base a eso vas buscando el valor,
¿no? O sea que vos, si yo agarro y me levanto un día y me estoy triste, ¿no? Porque digo, no tengo valor yo. No tengo valor porque quizás no tengo un auto caro, quizás no salgo en la calle y me piden fotos, pero creo que, bueno, hay un valor justamente dentro de un capital, de un contexto espiritual. ¿Cómo hago yo para conocer más mi valor, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, porque yo creo que si realmente aún la persona esa que vos decís que tiene el auto caro y que tiene, digamos, muchas posibilidades económicas, muchas veces también esas personas están deprimidas o están tristes, ¿no? No es que el hecho de tener, digamos, esas cosas le ahorra la angustia o la tristeza que siente todo ser humano. A mí me parece que el valor, para que uno lo entienda de verdad, te lo da Dios, ¿no?
¿Y cómo hago para entender más ese valor?
Y porque es mirarte como te mira Él. O sea, no, digamos, en general, ¿cómo te miran las personas? Y bueno, las personas muchas veces te miran juzgándote.
Claro, desde las apariencias.
Te miran desde las apariencias, no te conocen, te miran. O hay gente que te mira y te mira bien porque te quiere o te aprecia, ¿no? A veces las personas que quieren miran muy bien a las personas que aman. Y las personas que no te quieren te miran muy mal. Y si uno va a estar siempre pendiente del valor que me da el otro, del precio que me pone el otro, nunca voy a estar contento.
Y para ir cerrando, ¿no? Para así ya te voy dejando ahora con esta hermosa entrevista que se viene. ¿Qué consejo me das a mí para que yo pueda tener más valor? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo trabajar en mí?
A mí me parece que eso, descubrir cuáles son tus capacidades, cuáles son... A veces también los otros nos marcan, bueno, primero nuestros defectos suelen marcar, pero también las cosas buenas, che, esto que haces bien, ¿no? O admirar algo, o ponerte like en algunas cosas que haces. Y ese también es tu valor. Entonces, bueno, de todas esas cosas, ese conjunto de cosas, cuando uno fomenta lo bueno que tiene, creo que se siente más feliz también.
Bueno, gente, los dejo a Guille con Felipe Durán, que tiene mucho que ver con la tecnología, el mundo de activos digitales y el arte, y no les voy a spoilear nada, porque ahora Guille se los va a presentar.
Marcó tu semana. Entrevista.
Estamos acá con un gran amigo, Felipe Durán. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Guille, ¿cómo estás? Muy bien, contento de verte siempre, la verdad.
Bueno. Bueno, Felipe tiene muchos carismas en su vida, pero en uno particularmente que es el motivo por el cual lo invité hoy aquí a conversar, porque yo supongo que a muchos de ustedes les pasa lo mismo que me pasa a mí, cuando escucha metaverso y escucha cripto y escucha criptoarte, que es tu especialidad, yo me siento realmente analfabeto, o sea, ignorante total, ¿no? Te escucho. Cuando te he escuchado hablar, te escucho con interés, porque no tengo duda que es algo que se viene, pero en donde la mayoría de las personas sentimos que estamos como afuera. Por ahí criptomonedas, uno ha escuchado un poco más, entienda o no entienda, haya leído o no, sabe que suben, que bajan, que es un valor... prefiero que me lo expliques vos. Si querés presentarte brevemente, ¿quién es Felipe Durán?
Bueno, primero que todo, no tienes que sentirte mal por sentirte desactualizado, porque eso es completamente nuevo. Y es la verdad, son palabras que han surgido a lo largo del último año y medio. Así que es un proceso. Sin embargo, se han hecho mainstream, que se dice, o sea, el mundo entero está hablando de esto porque es el surgimiento de un nuevo formato de comercio. Pero antes de eso, si quieres me presento, es verdad. Mi nombre es Felipe Durán, soy colombiano. Llevo ya 15 años radicado aquí, en Buenos Aires. Como decía recientemente, abrazándola y empujándola todo el tiempo, pero sin duda amándola. Una ciudad que me encanta, me cautiva y que también su cultura y su gente me hace querer echar raíces acá. Y echar raíces también en lo metafórico y en lo literal, porque Guille ha sido parte de nuestra casa también. Tenemos un espacio en el Delta, donde ahí empecé a relacionarme con el arte, gracias a Claudio Stamato, con quien construimos ese espacio, y que me ha permitido acompañarlo en los últimos 13 años.
Arte, si querés hablamos un poquito de la isla, porque es un proyecto interesante, que ahora están dando más a conocer, pero que realmente era un ámbito bastante privado. ¿Cómo surge el proyecto de la isla de Claudio?
Bueno, realmente lo empieza, el otro año van a ser 30 años, como su casa, como un espacio. Quería crear un espacio lindo y poder invitar amigos y compartirlo. Ese es el gen del espacio, realmente, poder compartir y que las personas se sientan bien recibidas en cuanto a casa, pero también poder expresar botánicamente lo que el potencial del Delta y las plantas, y a ese espacio se suman algunos artistas contemporáneos. La isla fue concebida inicialmente inspirada en los jardines de Monet en Giverny, y desde ahí empieza a crear este espacio diciendo, bueno, no puedo para el cuadro, pero puedo ayudar a crear un espacio que se le parezca para que vengan las personas a visitarlo. Bueno, recién ahora estamos empezando a abrirlo y a promocionarlo, después de 30 años de vida de Clau dedicándole a esto, y yo 13.
Yo cuento un poquito, comparto, si se quiere, la experiencia que es para mí llevar gente a la isla, sobre todo los chicos de la pastoral, que ellos con muchísima generosidad abren este espacio para que podamos ir nosotros gratuitamente a hacer alguna convivencia o retiro. Primero, la experiencia de la mayoría de los chicos que no conocen el Delta, ¿no? Es decir, y llegar al puerto de Tigre, subirse a una lancha, empezar a recorrer los canales, las islas, ver las casas sobre pilotes y todo ese mundo inmenso que está a las puertas de una gran ciudad como Buenos Aires, y yo diría que Buenos Aires le da la espalda. O sea, algunas personas van al Tigre, pero me parece que no es una experiencia que tengan los habitantes de Buenos Aires y su conurbano, ¿no?
No, de hecho hacemos turismo social para gente tigre hace ya más de 8 años, y al principio los abuelos de Tigre, que son los que venían, los pensionados de Tigre, te estoy hablando, más del 90% no conocían el Delta. Que es una lástima porque realmente es un lugar realmente auténtico y autóctono, donde se encuentran todas las diferentes migraciones que vinieron acá y son forzadas a crear una arquitectura especial, casas sobre pilotes, a desarrollar un estilo de vida totalmente único. Es el único Delta al lado de una área metropolitana, en un área metropolitana de hecho. Y eso también.
Y que sigue creciendo.
Crece medio metro cada año.
Es increíble. Yo he visto surgir en mis 62 años, frente a la costa de San Isidro, un bajo primero. Después que dice, bueno, ahí no, como soy aficionado a la vela, ahí no se puede, ahí no hay agua prácticamente. Veías que cuando bajaba el río, eso quedaba como una especie de pantano. Después empezaron a crecer los juncos. Hoy es una isla.
Claro.
Ya, ni siquiera con las grandes crecientes. Se tapa, ¿viste? Y
no, seguramente cuando naciste el Delta llegaba solamente hasta Tigre, no, y San Fernando y San Isidro.
Desde la costa de San Isidro yo veía el río abierto, digamos. Yo veía, claro, el río sin ningún tipo de isla, claro, enfrente, no había vegetación ni nada, y uno vio crecer todo eso de una manera increíble. Y como te decía, la experiencia de los chicos cuando se suben a una lancha, transitan esos canales y llegan sobre todo a la isla al descanso de esa isla, claro, estamos hablando. Con la experiencia botánica que tiene esa isla, con las distintas la belleza que tiene en estas 4 estaciones tan privilegiadas que tenemos, que para nosotros es normal, pero no es tan normal en la mayoría de los países. Hay cambio abrupto de estación o un verano prolongado, digamos, sobre todo, bueno, países como Colombia,
que no tiene estaciones, literalmente.
Exactamente, siempre más o menos en la misma temperatura, ¿no?
No, para mí fue conectarme justamente con la naturaleza cambiante y empezar a hablar desde lo inmersivo y desde algo que después me vino y fue el pensamiento disruptivo, porque justamente fue un espacio, bueno, acá estamos, acá al lado del padre, y pues claramente hay campanas,
hay
no campanas. Podría ser de otra manera.
El reloj de campanas. Ese reloj que está acá en esta habitación marca las horas de mi familia hace 100 años.
Así que bueno, un gusto que nos acompañe tu familia aquí también. Bueno, y lo que hablaba, desde ahí empecé a relacionarme con los artistas que fueron acompañando el espacio en la colección que hay de obras de arte.
Con Bastón grandes Díaz, esculturas, ¿no?
Bastón Díaz.
Hay algunas esculturas en algunas plazas porteñas ya,
sí,
de Bastón Díaz.
Claro. Y Pablo Reynoso, Julio Lepar.
Bueno, Pablo Reynoso hoy en día tiene obra en Francia.
En el Palacio Presidencial francés. Sí. Con Mario Arenzanz, bueno, y ahí es donde empecé a entender, bueno, la necesidad de los artistas de crear. Sin embargo, yo antes de la isla tenía una formación académica y profesional enfocada en lo digital. Entonces fue como que para estar en la isla tuve que olvidarme de mí mismo y aprender todo esto, pero llegó un tiempo en que dije, bueno, yo había hecho una maestría en negocios, en marketing estratégico y temas digitales, después había hecho un Advanced Executive también en el MIT en temas de inteligencia artificial y demás. Me apasionaba el tema, pero lo había dedicado solamente a la naturaleza. Es por el 2017 donde empiezo, ya terminando grandes trabajos que habíamos hecho en la isla y en la parte de abrirlo, a continuar la formación y decir, bueno, es hora de también poner manos a la obra en estos conocimientos que tengo y que quiero compartir. Y empecé a hacer un foro de arte y convergencia digital. Me di cuenta del potencial que hay en Argentina, no solo Buenos Aires, o sea, en Córdoba hay grandes programadores, Tandil es es increíble, Buenos Aires mismo, la capacidad de diseño, y eso me interesaba mucho, pero veía que todo lo que se hacía era enfocado al negocios, a reemplazar trabajos, a reemplazar la mano humana, no, como que no estaba la tecnología al servicio de la humanidad, de que se pudiera contemplar algo. Entonces ahí en ese proceso me encontré con las tecnologías visuales, virtuales, la realidad aumentada, la realidad virtual, la holografía, el mapping, la impresión 3D, cosas que se pueden ver que tienen una expresión virtual y también física como la impresión 3D, pero que también tienen una forma, un formato y que no eran solamente fotografías o imágenes planas. Y eso a mí me cautivó mucho. Creamos un centro de innovación donde además de que iban muchos empresarios y gente de gobierno, también invitaba artistas. Y me da cuenta que el artista en sí mismo tiene la capacidad de crear, que en la historia de la humanidad, además, siempre se han encontrado nuevos elementos para la creación. Empezamos pintando las cuevas, después se desarrollaron las herramientas y pasamos a la escultura y la arquitectura. Después los sólidos nos trajeron la pintura, la química, la fotografía.
Pero hay un capítulo, bueno, yo lo digo como pintor aficionado, hay un capítulo que poca gente conoce, que en realidad está muy ligada en la historia del arte, sobre todo en la pintura, la alquimia.
Claro.
Porque cómo, digamos, cómo hacer que los colores, por ejemplo, no se deterioren, era una gran preocupación de los artistas. Los artistas tenían como tenían que necesariamente saber de química, y hay un gran invento que acontece en Brujas, que es justamente el óleo, ¿no? Poder darle un sustento a esos pigmentos que venían de la roca o venían de sustancias naturales. Por eso el azul, por ejemplo, que se extraía del lapislázuli, que es una piedra semipreciosa, era tan cotizado, digamos, un cuadro que tuviera azul era un cuadro carísimo.
No, y la historia del color, se dice que empezamos a ver el azul hace muy poco. De hecho, en las grandes escrituras de Grecia siempre se hablaban de las verdes islas de Ítaca, pero nunca hablaban del color azul del mar. Entonces, por eso se asocia lo místico, el azul y sobre todo el violeta, que es la unión del azul y el rojo. Te das cuenta que los artistas siempre estuvieron vinculados a la tecnología para poder expresar los momentos en los que pasábamos.
Exacto, y sobre todo para luchar contra el deterioro, que sus cuadros pudiesen tener colores que con el paso del tiempo, que es lo que todavía nosotros podemos admirar, porque no sé, uno va a ver la Capilla Sixtina y es increíble, decís, bueno, lo pintó hace 500 años y sin embargo los colores están ahí todavía vibrantes, ¿no? Por supuesto, restauración mediante, pero entonces... y la fotografía lo mismo, es decir, bueno, toda la crisis que viene en el arte, justamente con el arte realista, cuando aparece en la fotografía, porque bueno, si ahora se puede retratar la realidad, ¿para qué queremos pintar la realidad? ¿No?
Y cómo donde aparece un Monet que quiere la parte de la luz.
Interpreta la luz y después poco a poco eso se va desprendiendo hasta del formato para hacer el arte moderno.
Claro, y en todo ese proceso yo me di cuenta que el código fuente es un elemento más para las artes.
Porque ¿qué es el código fuente?
Los formatos digitales. Si bien el JPG es una parte de código, formato digital, también otros formatos como el 3D, que viene el FBX, por ejemplo, y lo que se escribe con programación, con Shades, lo que hacen para los videojuegos, tiene un formato 3D que no es solamente copiar y pegar, sino que realmente hay elementos. Y cuando veía la realidad mental, decía, esto es un elemento que está en la mitad de una sala, que le puedes, como un cuadro, está el cuadro, le puedes tomar una foto o un video, pero es una foto o un video del cuadro, no es el cuadro. Y yo me daba cuenta que acá había algo único y empecé a acercar artistas. Es ahí cuando, en el año 2019, Julio Lepar, el maestro, le hacen un gran homenaje nacional, para hacer una retrospectiva de su obra por 60 años de su carrera. Y ahí, en el cierre de esto, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hicimos fue digitalizar gran parte de esa muestra y otra que no había, una gran cantidad de obras, creo que fueron más de 200 obras, que se digitalizan, se adaptan en 3D para el obelisco y lo proyectamos sobre el obelisco en un videomapping que duró 21 minutos y que asistieron 55.000 personas. En ese momento, en paralelo, también estaba...
Si nuestros oyentes quisieran ver eso, está en internet,
en YouTube, lo podés
ver en YouTube.
En YouTube, claro. Buscan Julio Lepar, Obelisco en mí, Obelisco, y ahí van a ver algunos videos de esto.
Fue proyectar en un monumento público, en el Obelisco. Bueno, eso yo lo he visto en alguna catedral gótica en Francia, ¿no? Que usaban ese mapping para contar la historia de la catedral. No sé, la tecnología
es la misma, ¿no? La misma del Atelier de Lumière, la que muestra Van Gogh, que hoy, bueno, justamente en Buenos Aires, todo el tema de Van Gogh explotó en entradas, que la gente quería entrar. Es la misma tecnología, pero adaptada a un monumento. Y además, logrando hacer que los cuadros pasaran a ser 3D y movimiento. Por tanto, se concebían como obras nuevas. Entonces, fue un momento en que para mí fue fuerte y profesionalmente muy importante, porque también me abrió los ojos, es decir, los cuadros se pueden mover y generan otras obras. Un cuadro tiene un derecho patrimonial, pero también entendí que sobre ese cuadro hay un derecho moral y de propiedad intelectual, que muchas veces se hereda, pues muchas veces no, siempre se hereda, alguien lo hereda cuando el artista no está vivo. Y sobre eso es parte, se puede constituir si se lleva al poder.
Te hago una pregunta ahí técnica, digamos, ¿el artista, lo hereda, el descendiente lo hereda o lo hereda, por ejemplo, el museo que es el propietario del cuadro?
El descendiente lo hereda.
El
descendiente lo hereda o quien el artista determine, puede ser una fundación o algo.
Son los derechos sobre la obra, que sobre no es exactamente
los derechos morales.
La tenencia de la obra.
Exacto.
Material.
La tenencia de la obra material es un derecho patrimonial, pero no tienes el derecho moral sobre la obra. Porque tienes un cuadro, no puedes poner ese cuadro y convertirlo en comercial y hacer camisetas y venderlo. ¿Sí me explico? Eso lo puede hacer el artista o el heredero. Algunos museos, cuando compran, piden que la obra venga con ese derecho también, para poder hacer marketing o merchandising, por ejemplo. Pero ahí es donde me empecé a investigar eso y dije, wow, acá hay algo interesante en derechos de autor, con nuevos medios y esto que hicimos con Julio. Yo viniendo de Colombia, pues allá hay un maestro que se llama Fernando Botero, que no creó una escuela. O sea, nada, no es que la gente trabajó el volumen y hizo más gordas. Pero Julio, su gran valor además, es que fue uno de los líderes y más importantes del movimiento de arte cinético de los 60. Un movimiento que además, cuando empecé a investigarlo, fue muy paradigmático porque todos se concebían nacidos fuera de tiempo. O sea, se consideraban de vanguardia y pensaban que sus piezas estaban llamadas al movimiento, a salir del cuadro, a ser consideradas virtuales y a ser los primeros que empezaron a usar la luz y los reflejos como su obra.
También es lindo contarle, porque la gente le decís Julio Leparc, le suena el nombre, pero una obra muy visible de él es la que está en el Centro Cultural de Kirchner.
Exacto.
En el hall principal, ¿no?
Exacto, la esfera azul esta.
Esa esfera azul de cuadraditos que van como moviéndose y generando distintos reflejos de acuerdo a la luz que reciben.
Exacto, y si te das cuenta, ahí son reflejos que se generan y la luz es la que hace la obra. El movimiento que es incesante, o sea, no para, porque todo el movimiento es totalmente según el viento, es una obra que está siempre y que él la consideraba virtual. Sobre esa poética y la de los generativos, yo me di cuenta que Argentina, a través de una muestra que había asistido en el año 2012, que la había curado María José Herrera, la directora de curaduría en ese momento del Museo Nacional de Bellas Artes, había integrado a toda la camada de cinéticos argentinos, que es un... Argentina fue la mayor camada de cinéticos, grandes maestros, todos, Cosiche, Polesello, Vidal, McIntyre, Espinosa, Eduardo Rodríguez, Perla Benveniste, Marta Botto, Bardánega, grandes nombres que son realmente grandes maestros del arte, reconocidos internacionalmente. Entonces me contacté con ella y le dije, mira, nosotros hicimos esto en el obelisco con Julio, muchos de ellos no están vivos, otros sí. Quedaba Eduardo Rodríguez y Perla, de hecho solamente. Y le dije, pero tú reuniste esa camada y me parecería súper interesante ver cómo podemos hacer una investigación. Fue 2019 para poder traerlos y mostrar que Julio es uno de los líderes del cinetismo, pero pues que el cinetismo no se queda ahí. Además me parecía interesante porque pues podía mostrar todas esas tecnologías sin tener que explicar que este era un artista. O sea, ya son artistas en sí mismos, no hay que explicar que Kosich es un artista. Que es lo que pasa con los contemporáneos, o sea, puedes verlos si te gusta o no, pero será el tiempo el que defina su valor artístico y su relevancia histórica, académica y social. Esos artistas ya lo habían pasado por ese proceso. Entonces me parecía como mucho más didáctico poder mostrarlo. En ese momento de esto no había ni mercado, no había ninguna experiencia que se hubiera hecho. Ella se emocionó y me dijo, bueno, si logras que por lo menos 5 te digan que sí, yo te acompaño. Cuando nos contactamos y casi todos dijeron que sí, de hecho todos dijeron que sí, les pareció interesante el ejercicio. Fue todo un proceso entre crear las piezas en esto, pero también todo un proceso en encontrar un acuerdo legal, marco legal que generara un nuevo derecho patrimonial sobre este código, que lo hicimos junto a un abogado que se llama Luciano Buffarini. Y también varios abogados, el abogado de cada uno de los artistas y los herederos.
Cuando te referís a código, te referís a esto que mucha gente dice, bueno, puedo comprar una obra virtual y la obra en cierto formato
claro.
Me pertenece solo a mí.
Exacto. ¿Qué pasa? Hasta el día de hoy tú me mandas un mail, ¿verdad? Y el mail lo tengo yo y lo tienes tú. O me mandas una foto. Ese JPG la recibo yo y la queda en tu computadora también y yo la puedo enviar y sigue produciéndose. En el cripto lo que pasa es que esa doble función se va. Porque si tú me la vendes a mí, ya no queda en ti, queda en mí. Entonces queda claridad de quién la tiene porque queda en la wallet y queda registrado cuál fue el proceso de transacción.
La wallet es una billetera
virtual. Es una billetera virtual, exacto.
O sea, yo soy el propietario de esa obra única y yo sí decido si quiero compartirla o hacerla pública.
Yo te digo que la wallet a futuro será, a ver, como... Nosotros estamos hablando que, por lo menos en los casos de todos los que han nacido del 80 para atrás, 85 para atrás, hemos sido conscientes de transformaciones digitales. La primera, que es la web 1, cuando surge Internet, y fuimos los primeros que abrimos un mail, empezamos a leer blogs, los buscadores y los chats. Cuando abrías el mail, ¿te acuerdas lo que era la arroba? Y que abrir un mail, ¿y yo para qué? ¿Y quién me va a escribir? Bueno, pasados los tiempos en los 90, si no tenías un mail, no eras nadie. Después, y si no tenías una página web como empresa, no existías, te decían así. Pasa la web 2, cuando ya la gente empieza a ser la que genera el contenido, no es un contenido de una sola vía. Y ahí surge otro device, que no es solo la computadora de escritorio, sino que surge también el celular. Y con el celular, la cámara, la inteligencia artificial de reconocimiento de espacios, los mapas localizados, y eso permite crear una revolución que genera un Amazon, un Instagram, un Facebook, un WhatsApp. Hoy en día, si no tienes un celular y un WhatsApp, no eres nadie, no existes. O no estás en redes sociales, no estás. El equivalente de la wallet sería el equivalente a ese mail y el equivalente al WhatsApp, por ejemplo. Es uno de los formatos en los que tú puedes tenerlo. Tú puedes tener varios mails, puedes tener varias wallets. Pero lo realmente también trascendente acá es que las wallets surgen primero porque surge un nuevo tipo de moneda. Anteriormente, en la historia de la humanidad, para que existiera una moneda, se requería del permiso de un dios, de un banco o de un rey, de un gobierno, ni siquiera de un banco. Esta es la primera vez que bajo técnicas algorítmicas en criptografía se pueden crear monedas sin pasar por ninguna de esas tres áreas. Y que además se puede empezar lo que se llama el comercio digital, que se basa en la transmisión de datos, transferencia de datos, de manera transparente y descentralizada. Y guardando algo que es muy importante que habíamos perdido, que es el derecho a la intimidad. Hoy el algoritmo sabe más de ti que tú sabes de ti mismo. Cosas que son buenas porque te pueden llegar algunas publicidades que te interesan, pero después puedes saber cosas que también no te interesa que sepan. Se perdió el derecho de lo que se parecía al efectivo, y es lo que viene a solucionar esta web 3 con las wallets, los marketplaces, la minería, los metaversos y todo esto. Mira, ahí está llegando el cambio de tiempo.
Ese marca el tiempo, sí. Pretérito.
Exacto. Entonces, eso se está gestando y se viene un aparato que es el que va a hacer que esto cambie completamente, que son las gafas de realidad virtual y las de realidad mixta. Eso va a cambiar además con la forma en que nos comunicamos a través de no tecnología, no internet que va por cables, sino internet satelital, porque el internet satelital tampoco conoce de fronteras, o sea, los satélites en los que van a pasar la información, que ya los últimos celulares se conectan con satélite, ya no tienen una nacionalidad. Entonces el comercio pasa a ser global y uno a uno. Y eso genera un cambio de sociedad muy fuerte.
¿No ves riesgo en esto de en que, digamos, sea como excesivamente virtual? Yo veo ahora, por ejemplo, con el tema del teletrabajo que se puso tan en boga durante la pandemia, que por supuesto ofrece grandes ventajas porque vos podés trabajar. Chicos que se han ido a vivir de vuelta, que son del interior, se han ido a vivir a sus pueblos, o gente que realmente decide emigrar, estar un tiempo en cada país, y total, el trabajo es teletrabajo y simplemente lo hace desde cualquier lado, teniendo internet, ¿no? Pero también se perdió algo que era propio del trabajo, que es nada, el encuentro con los compañeros, sentarte, salir a tomar un café con alguien, mirarte a los ojos, ese espacio compartido que se vuelve simplemente un espacio de pantalla, ¿no? Yo lo que veo que también mucha gente como que
claro, se cansa de unas cosas se ganan, otras cosas se pierden. Por ejemplo, también se gana mucho tiempo en movilidad que las personas pueden dedicarlo o a estudiar o a sus hobbies, y en sus hobbies compartir desde el placer. O sea, o personas que, o los chicos que son nómades digitales hoy en día, que deciden no vivir en un país sino ir cambiando cada 6 meses porque pueden vivir en cualquier parte. Sin duda, siempre con todo se gana y con algo se pierde. Los cambios implican dejar algo atrás para poder abrazar algo nuevo. No quiere decir esto que esté bien o que esté mal, lo iremos viendo, o sea, nadie lo sabe.
Yo creo que para mí lo más importante de tenerte en este espacio, que tenemos que ir concluyendo, es sobre todo porque te noto una persona como muy arraigada en lo real, quizás sea el trabajo sí. en la tierra, ¿no? La sí. isla, las plantas, bueno, no sé. Por otro lado, veo que estás como, bueno, lo digo como un dato ya finalizando este programa, pero fuiste convocado a la Bienal de Venecia sí. A exponer justamente en un espacio, digamos así, de arte virtual, en algo en donde la Argentina se vuelve de un modo
claro. precursora, ¿no? Bueno, y es que es el arte. Estamos en la Bienal de Venecia como el primer pabellón de criptoarte, un lugar donde nació el surrealismo, el impresionismo, el cinetismo, los grandes movimientos. Estamos ahí. Fuimos el primer museo en la nube y sin muros con el apoyo de IBM, que es una app que invito a todos a que la descarguen. UXART, UXART, está para descargar libre en iOS y Android. El que quiera empezar a navegar un metaverso mixto, pueden empezar ahí a probar cómo aparecer objetos.
Es un museo virtual, ¿ese espacio es gratuito?
Sí, es gratuito y puedes bajarlo, y es el primer metaverso mixto descentralizado. Y también estamos en Decentraland, también en la coordenada 6869, en la parte de arte, como en el primer museo, al lado de Casa de Sotheby's, Arnet. O sea, nos han puesto entre los mejores proyectos realmente de criptoarte. Y ahora estamos lanzando también con Radio Metro todo un formato en el que estamos geolocalizando toda la ciudad de Buenos Aires y 18 ciudades para que la gente vaya y encuentre artistas, como un Pokémon Go. Más un festival que hicimos en la isla, donde empezamos a iluminar con el mapping que hicimos en el obelisco, pero en vez de un monumento o una arquitectura, sí, las plantas.
Increíble.
Entonces, esos son metaversos. Es increíble. Claro, hay 3 metaversos.
O sea, los cuadros proyectados en la naturaleza. Ese realmente pone la piel de gallina.
Y eso nos puso en adelante en experimentar 3 tipos de metaversos, que son los que se encuentran hoy. Ese es un metaverso físico, no requiere de un device para estar ahí, presente. O sea, está la digitalización de la parte física, pero no requiere de un celular, sino que estás ahí y se requiere la noche. Después está el metaverso mixto, que es la app que los invito a que puedan recorrerlo en celular. Y después está el 100% virtual, que parece un videojuego, un Second Life. Y ahí te das cuenta que realmente empiezan a haber distintas tecnologías en las que estas personas, los artistas, se pueden expresar, y que realmente empieza a generar un nuevo concepto de sociedad y una nueva forma en la que lo digital y el comercio digital aparece. Antes no existía el comercio digital, estábamos hasta el electrónico. Con el surgimiento de los NFTs, de los tokens no fungibles y el criptoarte, se da inicio a este nuevo comercio, y eso gesta nuevos tipos de sociedades, nuevos formatos de transacción, y se viene una revolución que no es guerrillera porque no está buscando hacer daño a nadie, pero que sí es una transformación, es una revolución, porque sí nos libera y nos resguarda de entes centralizados como los gobiernos, los bancos.
Te comprometo en un próximo programa, en un programa futuro, a hablar de esto, que es tan apasionante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hacer eso que tanto dicen, bueno, vamos a habitar el metaverso, ¿qué será eso? Bueno,
desde ya, y los invito y les dejo las cosas.
Lo que nos expresaste hoy, la verdad que quedó clarísimo, así que muchísimas gracias, Felipe.
Bueno, un gran gusto, Guille, y estar acá, en tu casa, en tu espacio. Y los esperamos también por el descanso, para que descarguen la app en el metaverso de Decentraland. Hay varios espacios donde estamos creándolos y los estamos esperando a todos para que puedan empezar a vivir el arte de estos formatos. Un arte que lo creamos justamente para que la gente pueda contemplar y empiece a disfrutar un cambio.
Felipe Durán, colombiano, argentino por adopción. Exacto. Y primer espacio de arte virtual en el mundo. Realmente en la categoría en que has estado y en la Bienal de Venecia, y por eso también te damos una gran felicitación.
No, y para mí ha sido Argentina que me acompaña en todo esto. O sea, el arte argentino es el que me acompaña, y por eso trabajo inicialmente con esto, pero también estamos abriendo unos otros espacios, pero el punto de pie ha sido acá. Esta es la cuna de donde salimos. Así
gracias.
Que muchas gracias.
Bueno, ¿qué?
¿Cómo estás? ¿Cómo te va con el OC Gamers?
Ahí está.
¿Bien?
OC Gamer, dejá de decir gamer porque si vas a decir gamer en un podcast y vas a quedar como peor que un boomer.
¿Por qué?
Y porque se dice eSports, porque son deportes electrónicos.
Well, fight.
Muy bien.
Me extraña un tipo tan intelectual.
¿Te saca músculo los deportes electrónicos o no? ¿Qué? ¿Cuál es la parte del cuerpo que más trabajas?
¿Vos por ser católico te vas a ir al cielo?
Fatality.
No.
Bueno, es lo mismo.
Marcó tu semana. Temas actuales tratados de una manera diferente.